deporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo, la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Valparaíso, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Del primer a sexto sector de Playa Ancha a la Rotonda El Trébol. Entérate de todo en Bio Bio para toda la región de Valparaíso.
En Radiograma, titulares.
8:01 a.m.
La delegación presidencial confirmó la firma del compromiso de venta de uno de los terrenos para la ampliación del hospital Carlos Van Buren.
El colegio médico valoró este paso e hizo hincapié en la importancia de la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social.
Se va a trabajar con la actual norma del plan regulador, 3 pisos, y eso implica 2 torres de 36 mil metros cuadrados. No vamos a esperar que se modifique el regulador.
Vecinos y organizaciones ambientalistas presentaron recursos ante el Tribunal Ambiental para anular la aprobación del proyecto Maratué en Puchuncaví.
Las acciones judiciales apuntan a revertir la aprobación ambiental del megaproyecto inmobiliario tras el Comité de Ministros.
Ahora, además, venir a agregar este proyecto sin duda debió haber sido un factor para pensar que el proyecto tendría que haber reconocido la posibilidad de generar riesgos a la salud de las personas y proponer medidas, y sin embargo no hizo nada de eso.
Falta de funcionarios, escasez de perros, detectores y bajos niveles de revisión de cargas detectó el ministro de Seguridad Martín Arrau en el paso fronterizo Los Libertadores.
Debilidades que ya fueron detectadas previamente por la Contraloría y que ya estarían siendo subsanadas de acuerdo a la Delegación Presidencial Regional.
Que fue una situación ya levantada por Contraloría y sobre la cual se está trabajando en mejorar todos los procedimientos, los procesos.
Valparaíso priorizará los homicidios en su plan de seguridad, mientras la balacera de Rodelillo cumple ya 3 semanas sin personas detenidas.
El Consejo Regional de Seguridad definió además focos como los robos violentos y el tráfico de drogas para el periodo 2026-2027.
Donde claramente se definieron determinados delitos, incivilidades y también algún aspecto rural respecto a lo que es homicidio, robos y lo que es las quemas ilegales.
En prisión preventiva quedó el único involucrado en el secuestro de una joven de nacionalidad boliviana en Valparaíso.
A la fecha, el resto de involucrados aún no ha sido detenidos, mientras que el gobierno llamó a ver el lado positivo en el actual policial.
Y quedó formalizado y en prisión preventiva. Pedimos la medida cautelar de prisión preventiva, la decretó la magistrado, y 100 días de plazo de investigación, hay varias diligencias que realizar. Como antecedente previo, bueno, sí tiene condenas anteriores el imputado.
Por la reconstrucción tras el megaincendio de Viña del Mar, la entidad patrocinante 1A1 S.P.A. descartó tener obras en el Olivar.
Esto tras las acusaciones realizadas por el ministro Iván Poduje, quien solicitó una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado.
Lamentamos profundamente las declaraciones malintencionadas en que se ha visto involucrada la entidad patrocinante 1A1, que estas no corresponden a la realidad.
Organizaciones sociales y estudiantes convocaron a una manifestación para exigir la restitución de los sueldos embargados por las deudas del CAE.
La actividad se llevará a cabo la tarde de este jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional de Valparaíso.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma, jueves 25 de junio, 8:03 a.m. Vamos a ir con el desarrollo de las noticias de la región de Valparaíso. Vamos a estar muy atentos a lo que ha ocurrido en Venezuela, se lo vamos a estar contando también acá en Bio Bio, la radio. Se trata de 2 terremotos que han azotado este país y que han dejado hasta el momento 164 muertos, pero esta cifra podría aumentar La verdad es que hay mucha infraestructura dañada, hay mucho edificio que ha caído, y por lo tanto son las primeras horas de luz del día. Hay mucho trabajo en Venezuela. De esto vamos a estar contándoles también en el noticiero. Si hay otra información de carácter nacional u otra de carácter internacional, también se la estaremos relatando acá en Bío Bío la Radio. Pero nos vamos a dedicar a contarles lo que sucede en nuestra región, en las 38 comunas de la región de Valparaíso. Karim Aguirre, gusto de saludarte. Muy buenos días.
Hola, Rolo. Muy buenos días. Muy buenos días también a los auditores. Una mañana despejada en Valparaíso. El día de hoy vamos a tener temperaturas un poco más agradables o cálidas de lo que hemos estado viviendo durante los últimos días. La máxima en Valparaíso, en Viña del Mar, va a alcanzar el día de hoy los 21 grados. Está ya despejado, va a estar despejado durante toda la jornada con nubosidad parcial al menos durante la tarde, y la máxima 21 grados, como ya lo indicábamos. La temperatura hasta ahora ya es de 10 grados en Valparaíso, también en Viña, lo mismo en San Antonio y Cartagena, se repite las máximas, pero la temperatura hasta ahora es mucho más baja, por ejemplo, en San Antonio y Cartagena, que tienen solo 4 grados. Está despejado, variando nubosidad parcial, la tarde va a estar igual con nubosidad parcial y la máxima va a estar cercana a los 20 grados. Eso San Antonio, Cartagena, Algarrobo, también en Zapallar y en Papudo. En el interior suben las temperaturas, en La Ligua la máxima es de 23 grados, está despejado. Lo mismo en La Calera y en Quillota, va a estar despejado durante la mañana, la tarde con nubosidad parcial, máxima de 23 grados. Al igual que en la provincia de Marga Marga, Villa Alemana, Quilpué y Limache, máxima de 23. La temperatura hasta ahora eso sí es baja y la mañana está despejada. Lo mismo en Casablanca, con una máxima que durante la tarde va a alcanzar los 23 grados. En San Felipe y en los Andes suben un poco más las temperaturas, máxima de 25 grados. Va a estar despejado durante toda la mañana, pero eso sí, hay helada durante esta mañana. La tarde con nubosidad parcial.
Vamos a revisar también Rapa Nui. El día de hoy tendrá nubosidad parcial, ocasionalmente nublado. La máxima llegará a los 22 grados. Solo en la noche podrían haber chubascos aislados, eso sí, en Rapa Nui. La temperatura, reiteramos, 22 será la máxima para Isla de Pascua. Mientras que el archipiélago de Juan Fernández, esta jornada con una máxima de 15 grados, el cielo amanece cubierto, estará nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Podrían haber rachas de hasta 50 kilómetros por hora también en el archipiélago de Juan Fernández. Nos vamos de inmediato a la revisión de las noticias. Ya estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles.
Sí, una casa resultó destruida tras un incendio que se registró en el sector de Placilla, en Valparaíso.
Sí, además en Algarrobo, bomberos trabajó en un incendio que tuvo que ser declarado en el sector de Mirasol. Ya estamos con Lucas Peña. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Lucas.
¿Qué tal, Karim Rodolfo? Muy buenos días. Y claro, porque vamos a comenzar repasando lo ocurrido en horas de esta mañana en Placilla, la comuna de Valparaíso, debido a un incendio que movilizó 3 unidades por parte del cuerpo de bomberos. Esto específicamente entre las calles en Gabriela Mistral con Pablo Neruda, a pocos metros de la pasarela de Placilla, donde se registró este incendio que finalmente el bombero se confirmó que una casa resultó completamente destruida por esta emergencia que se registró en horas de esta mañana. Estas 3 unidades que fueron despachadas se fueron los recursos suficientes para controlar este incendio, y es por esta razón que ya el cuerpo de bomberos solicitó la presencia del Departamento de Investigación de Incendios, obviamente para determinar el origen de esta emergencia que afectó directamente a una casa de material ligero en este punto de la localidad de Placilla. Recordemos la calle Gabriela Mistral con Pablo Neruda, donde también hubo un despliegue por parte de carabineros en el resguardo de las labores que realizó bomberos para controlar esta emergencia en la comuna de Valparaíso, dejando esta cifra de una casa completamente en llamas y que afortunadamente fue controlado este incendio a los pocos minutos después de que se despacharan las primeras unidades por parte de bomberos. Esto por el lado de lo que ocurrió en la mañana en Placilla, porque también vamos a repasar información acerca de un incendio que tuvo que ser declarado en horas de la madrugada en la comuna de Algarrobo. Esto ocurrió en el sector de Mirasol, y debido a que se declaró esta emergencia, incluso se solicitaron apoyos de bomberos de la comuna del Quisco, que queda al lado de la comuna de Algarrobo. Se trata de una casa de material ligero, donde al interior habían 4 personas, 3 estaban de visita, entonces una persona finalmente la que resultó damnificada debido a este incendio. Y además hay que recalcar que también el bombero solicitó la presencia de personal del SAMU, esto debido a que una de las personas que se encontraba al interior de esta casa sufrió quemaduras menores, pero de todas formas se solicitó la presencia de personal del SAMU para atender a esta persona que resultó con lesiones debido a este incendio que se registró en la comuna de Algarrobo. Esta casa resultó completamente destruida por este incendio, un incendio que movilizó diferentes unidades de Algarrobo y el Quisco, considerando que tuvo que ser declarado este incendio en horas de la madrugada. Ya cerca de la una y media de la mañana ya se pudo controlar este incendio y se empezaron a desmovilizar las unidades que habían sido despachadas para combatir esta emergencia que se registró en horas de la madrugada en la comuna de Algarrobo. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Buenos días, amigos de la Bio Bio. En estos momentos, vehículo en pane, en Errázuriz, a la altura del CFT de la Pontificia Católica de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo, en Radiograma.
Queremos contarles lo que ha ocurrido en Venezuela. En cualquier minuto podríamos estar agregando mayor información porque, reiteramos, estamos con las primeras luces del día y se están descubriendo muchos edificios que se han derrumbado. Es más, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya informó oficialmente que han contabilizado a 164 muertos y cerca de 1,000 heridos a causa de 2 terremotos que han sacudido este miércoles varios estados del país, donde se ha declarado el estado de emergencia.
Se trata de 2 sismos de magnitud 7.2 y 7.5, los que dejaron gran destrucción en diversos puntos de la nación sudamericana durante la tarde de este miércoles.
Al menos la cifra que tenemos, según la última información entregada por la presidenta interina, registrada, indica ella, es de 164 fallecidos y 971 heridos. 30 réplicas que se han producido desde los 2 eventos principales consecutivos que tuvimos. Esto lo afirmó en un contacto telefónico con el canal estatal venezolana de televisión.
De igual forma, comunicó que se han conformado un fondo de $200 millones para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde en las primeras horas de este jueves continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.
Vamos a pasar a escuchar de inmediato, esto es en directo, nos conectamos unos minutos con Radio Éxitos FM de Caracas, Venezuela. Esto está en directo, esto es lo que están informando a propósito de los 2 terremotos.
Un caramelo, yo le di un caramelo, uno de esos muchachos, y está todavía esperando por los equipos de rescate y no hay presencia de equipos de rescate en la zona.
Por ahora, entonces, contando con la solidaridad y el trabajo de los vecinos. Gracias, Román, un abrazo.
Y esperando, bueno, que llegue la ayuda internacional.
Claro, agradecido. Hablando de ayuda internacional, precisamente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien ya se había pronunciado sobre los episodios de ayer, sobre el terremoto, había expresado sus condolencias, lo mismo que el presidente Donald Trump, algunos que otros legisladores, presidentes de nuestro continente, pero de Europa, también de la India, pero Marco Rubio agrega: tuve la oportunidad de hablar esta mañana temprano con Delcy Rodríguez, la presidenta interina. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y de rescate del condado de Fairfax, Virginia y de Los Ángeles también. Son palabras del secretario Marco Rubio, aparece allí una declaración ante la prensa y así lo publica también en su cuenta en la red social X. Y a propósito de Vargas, de La Guaira, se necesita ayuda urgente para ubicar a Carmen Graciela Mora Castillo, le dicen Chelita. Estaba en el edificio Perlamar, en la urbanización Caribe, avenida Naiguatá. Dice, hay sobrevivientes dentro de los escombros, mi prima está viva, se está comunicando desde la madrugada y esa prima se llama Carmen Graciela Mora Castillo, repito, edificio Perlamar, urbanización Caribe, en la avenida Naiguatá. Son ahora las 8:13 minutos de la mañana, hacemos una pausa, volvemos enseguida con más.
En directo a la misma hora que en nuestro país, hemos escuchado recién un extracto de lo que está emitiendo Radio Éxitos FM de Caracas, Venezuela. Hemos hecho un recorrido por varias radios de Venezuela, muchas no están funcionando, se podrán imaginar. Hay otras que están conectadas con música, seguramente están solamente con los equipos, con el play ahí dado. Y esta radio, Radio Éxito de FM de Caracas, está entregando mucha información de lo que está aconteciendo.
Sí, agregar también que el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que estos terremotos podrían dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 personas fallecidas. Eso según la evaluación preliminar de su sistema Payer, que también anticipa importantes pérdidas económicas.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, Calle Portales 114, Valparaíso, Calle Yungay 2669, en Quilpué, Calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, Calle Quillota 028 y en Calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
En Susubal encontrarás Suzuki Fronx Hybrid, un ícono urbano con un rendimiento de hasta 21,3 kilómetros por litro, motor híbrido autorrecargable, 6 airbags de serie, head-up display y mucho más. Cotízalo en susubal.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 16 minutos.
Vamos a avanzar con las informaciones de la región de Valparaíso. Les vamos a contar lo que ocurrió con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, que de manera sorpresiva se trasladó hasta el complejo fronterizo de los Libertadores. Él ya estaba advertido de una serie de irregularidades. Esto fue como un viaje sorpresa. No le aviso a nadie. Voy a ver con mis propios ojos lo que está ocurriendo ahí en el lugar. ¿Avanzan o no avanzan? En lo que dijo también la Contraloría sobre las indicaciones que les entregó para poder realizar algunas modificaciones y mejorar la situación arriba en alta montaña. No sé si habrá sido un reto para finalmente la delegación presidencial acá, si es que no habían acelerado los procesos o qué, pero fue y volvió. Fue, verificó y regresó.
Sí, de hecho detectó varias irregularidades, un diagnóstico lapidario que entregó la deficiencia de controles, la falta de funcionarios de algunos servicios, la escasez de perros detectores de drogas y además bajos niveles de revisión de cargas en la principal puerta terrestre de Chile.
Imagínense lo que es el paso fronterizo de los Libertadores. Después de los puertos marítimos, tenemos el puerto terrestre también ahí en los Andes, pero además está el complejo fronterizo arriba en alta montaña, que es uno de los lugares donde más ingresa y salen personas de nuestro país. La información la revisamos con Benjamín Duque.
Las observaciones realizadas por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, durante una inspección sorpresa al paso fronterizo Los Libertadores el pasado fin de semana, reabrió el debate sobre las condiciones de fiscalización en uno de los principales complejos fronterizos del país. La autoridad de gobierno constató deficiencias en los controles, entre ellas la falta de funcionarios de algunos servicios, escasez de canes detectores de drogas y bajos niveles de revisión de cargas, situaciones que ya habían sido advertidas previamente en informes de la Contraloría General de la República. La delegación presidencial regional de Valparaíso declaró que gran parte de las observaciones detectadas ya se encuentran en proceso de solución. Entre las medidas implementadas se encuentra la instalación de barreras tipo New Jersey y una nueva señalización para impedir el ingreso irregular de personas al país por sectores no habilitados del complejo. A ello se suma la futura incorporación de cámaras de vigilancia para reforzar los controles fronterizos. Junto con ello se informó la solicitud de apoyo para incorporar más escáneres en el complejo fronterizo con el objetivo de fortalecer la capacidad de fiscalización y reducir los tiempos de espera de los pasajeros. Respecto a la falta de personal, Manuel Millones, delegado presidente regional, señaló que se encuentran recabando antecedentes por parte de aduanas para realizar un diagnóstico de dicha observación.
Estamos levantando la información respecto a esa observación que hizo el ministro, que tiene que ver con el personal de aduanas, ¿no es cierto? Y ciertamente que a esa hora el flujo es menor, pero esperamos que se nos aporten los antecedentes de los distintos servicios que ya se solicitaron.
De la misma manera, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, señaló que se encuentran revisando procesos, procedimientos y eventuales mejoras en infraestructura y tecnología para fortalecer los controles fronterizos.
Que fue una situación ya levantada por Contraloría cierto tiempo atrás y sobre la cual se está trabajando en mejorar todas los procedimientos, los procesos y con la incorporación de nuevas tecnologías si fuese el caso necesario. Así que estamos en ese proceso.
En torno a la falta de caniles, Silva explicó que existe un déficit de estos y que se está evaluando alternativas para complementar los controles mediante herramientas tecnológicas que permitan aumentar la eficiencia operativa sin necesariamente incrementar de manera significativa las dotaciones actuales.
8 de la mañana, 19 minutos.
Queremos agradecer a los auditores que nos están escribiendo a través del WhatsApp de la radio Los Pinos, otra vez. Sector Los Pinos, Quilpué, nuevamente recorridos nos dejan botados. Habla uno de los pasajeros de la micro. Esto se está reiterando todas las semanas. ¿De qué recorrido hablamos?
De la 111D. Nos define que son las micros que van directo, que pasan por el sector de Los Pinos en Quilpué.
Y también el 112 y 111D. Ah, 111D, específicamente es ese. El 111D, sin recorrido. ¿Qué dirá la Seremi de Transportes? ¿Estarán fiscalizando? ¿Sabrán esta información? Porque esto llega continuamente a BioBio. Muchas gracias al auditor que nos ha escrito. Reiteramos que estamos en el más 56-32-235-7700. Carabineros está hablando fuera del Palacio de la Moneda. Es el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien está entregando un punto de prensa hasta una de nuestras unidades móviles. Está Rodrigo Pino. Rodrigo, te escuchamos.
Sí, habla el general director Marcelo Araya respecto de esta operación que se produjo en San Bernardo con la captura de esta banda vinculada a estos delitos. Escuchemos su palabra.
Narre va a recobrar la vida del menor tan lamentable estos hechos, pero sí creemos también que aminora. Debíamos poner todos los esfuerzos para actuar rápidamente como se realizó. Por lo tanto, yo también, más que felicitar, valoro el trabajo realizado por nuestro servicio especializado, que como les dije, dispuse desde el primer momento que se abocaran por completo a la búsqueda de estos criminales. Por eso hay cuatro que fueron inmediatamente detenidos, hubo allanamiento en 8 inmuebles y más incluso. Posteriormente, todos saben, hubo uno que se entregó voluntariamente. Yo creo que eso, el llamado que hicimos a que se entregaran fue positivo, en el sentido de que deben entregarse. Y también quiero aprovechar también esta instancia, hacer el llamado a los padres de todos estos niños, adolescentes, delincuentes que en las noches sobre todo están causando mucho temor. Es obligación de todos ellos también, hay una responsabilidad moral de saber qué es lo que están haciendo en las noches, porque son los que están atemorizando a toda la juventud. No es posible que nuestros jóvenes, las personas en general, tengan miedo en la noche de salir producto precisamente de estas bandas. Y ahora tienen que responder donde deben estar, deben responder ante la justicia, deben responder y si es necesario, por supuesto, todo lo que diga relación con la prisión, ahí es donde deben estar y no andar en las calles causando tanto daño y tanto temor. Volvemos a solidarizar con la familia del menor. Eso es lo más lamentable, nuestro apoyo, nuestro pesar con ellos, pero creemos que el trabajo que se realizó está orientado precisamente a minorar este dolor, pero a dar con los responsables y ahora que responda donde deben estar.
¿No quedan ahí más por atrapar?
Mire, la diligencia, ustedes también tienen conocimiento, por el momento esto es lo que se debiera cerrar el proceso, en la audiencia los detalles, todos los datos que son de relevancia van a ser dados a conocer en la audiencia de control de detención, por supuesto, formalización, para los efectos de conocer un poco más detalle, pero ese, por supuesto, es el trabajo que se desarrolla.
Sí, hasta ahí parte de las palabras de general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien llega hasta el Palacio de la Moneda para participar de una reunión en materia de seguridad, y donde entregó estas palabras respecto ya de la confirmación de estos 6 detenidos que serían la totalidad de la banda que fue involucrada a estos 3 ilícitos, entre ellos la muerte de este menor de 12 años, Alejandro Águila, quien fue arrastrado en medio de que ha atrapado un centro de seguridad en este robo con homicidio de la comuna de San Bernardo. BioBio, la radio.
Interesante escuchar al general de Carabineros, ¿ah? Es la persona más importante dentro de la institución de Carabineros, solidarizando con la familia en primer lugar, obvio, cómo no. Y segundo, dando cuenta de lo efectivo que fue Carabineros después. A ver, yo no sé si estamos normalizando en nuestro país, si estamos normalizando que lleguemos después, una vez ocurridas las cosas. Yo solamente quiero señalar y poner el punto de que acá hubo un tour delictivo. Hubo un tour de una banda que se dedicó a hacer un robo, primero a un servicentro, a un automóvil, después, como se ha contado, de donde falleció este niño, también le habrían robado un carabinero de civil, o sea, un tour delictual. Y ahí no los agarraron, no pudieron agarrarlos. Entonces todo esto es después de los hechos consumados. ¿Se está normalizando esto? Porque hay que llegar antes, eso es, hay que llegar antes, no después.
8 de la mañana, 24 minutos.
Tenemos que revisar información con una de nuestras unidades móviles por este incendio que afectó ayer la noche a una de las instalaciones de la Escuela de Montaña del Ejército. Esto ocurrió en el sector de Portillo.
Vamos a tomar contacto nuevamente entonces con nuestra unidad móvil para que nos amplíe la información ocurrida ahí en Portillo. Lucas Peña, estamos contigo nuevamente.
Así es, porque lo informamos oportunamente el día de ayer acerca de este incendio que se registró en el sector de Portillo, esto correspondiente a la provincia de Los Andes, un incendio que se registró en las dependencias de la Escuela de Montaña del Ejército. Fue cerca de las 20:30 horas que se despacharon las primeras unidades por parte del Cuerpo de Bomberos de Los Andes Calle Larga. Y a la llegada de las primeras unidades, el incendio se encontraba en fase de libre combustión en un pabellón de logística de aproximadamente 700 metros cuadrados. La emergencia se dio como superada ya en horas de la madrugada y afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Y bajo el contexto de este incendio, la Escuela de Montaña emitió un comunicado acerca de lo ocurrido el día de ayer, y por motivos que se investigan en estos momentos, se registró este incendio que afectó de forma total a una de las instalaciones, no encontrándose personal en su interior. Y es en ese contexto que se activaron los protocolos de contraincendio con efectivos que se encontraban en el cuartel, además con el apoyo de las compañías de bomberos de Los Andes y de Río Blanco, llegando al lugar para tomar el respectivo procedimiento y controlar esta emergencia. La información que fue entre por la Escuela de Montaña debido a este incendio, que recordemos se registró en el camino internacional en el kilómetro 80. Esto recordemos en el sector de Portillo, en la provincia de Los Andes. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
8 de la mañana, 26 minutos.
Comenta Fernando lo siguiente, importante también considerar lo de Rodelillo, que comenté más arriba, dice, con respecto a la afectación de la locomoción colectiva en el sector. 5:30 de la mañana les informo que el tránsito en Rodelillo entre los paraderos 23 y 25 está el tránsito cortado por la caída de los postes de ayer. Eso es lo que nos están comentando, dice, si quieren salir o entrar de la parte alta de Rodelillo hay que subir por Santa Teresa, subir por Los Placeres, indica.
Sí, eso está indicando esa afectación que quedó desde esta madrugada y en el lugar entre los paraderos 23 y 25. También hay varios auditores que nos advierten un semáforo apagado, semáforo de mata con la ruta 68. Está apagado desde ayer en la tarde, nos advierte Gastón y también Adrián del mismo semáforo que está ahí con algunas afectaciones, no está funcionando, de hecho, desde ayer en la tarde.
Nos indican que ya están en conocimiento las quienes deben reparar el semáforo, esperemos que eso sea pronto, ¿eh? Porque son varios los auditores que lo están advirtiendo a esta hora de la mañana. Vamos a continuar y le vamos a contar que la aprobación ambiental del proyecto Maratué en Puchuncaví volvió a quedar en entredicho luego que vecinos y organizaciones ambientalistas presentaran recursos de reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago para solicitar la anulación de su resolución de calificación ambiental.
Estas acciones judiciales fueron ingresadas tras el rechazo de las reclamaciones por parte del Comité de Ministros y apuntan a una serie de cuestionamientos relacionados con la evaluación ambiental del megaproyecto que contempla la construcción de más de 14.000 viviendas en un horizonte de 45 años.
La información con Gloria Bahamondes.
Vecinos y organizaciones ambientalistas presentaron dos recursos de reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago contra la resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto Maratué en Puchuncaví, luego de que el Comité de Ministros rechazara las reclamaciones previas y mantuviera la autorización del megaproyecto inmobiliario en la comuna, que contempla más de 14.000 viviendas en 45 años. La acción busca que el tribunal revise la legalidad del proceso de evaluación ambiental y eventualmente deje sin efecto la RC, lo que abriría una nueva etapa de revisión judicial del proyecto. El abogado de la ONG Defensa Ambiental y la agrupación Salvemos Quiriyuca, Ricardo Fres, explicó los fundamentos de la reclamación y las observaciones que a su juicio no fueron debidamente resueltas en la tramitación.
Este es un tremendo proyecto inmobiliario que puede implicar la llegada de más de 50.000 personas, lo cual creemos que es totalmente contrario al principio precautorio, que sobre todo en una zona de sacrificio, una zona saturada, donde ya de por sí hay altos niveles de contaminación, ahora además venir a agregar este proyecto sin duda debió haber sido un factor para pensar que el proyecto tendría que haber reconocido la posibilidad de generar riesgos a la salud de las personas y proponer medidas, y sin embargo no hizo nada de eso.
En paralelo, los reclamantes plantean que el proyecto considera una proyección de más de 50.000 habitantes, lo que implicaría una alta presión sobre el territorio y los servicios básicos de la comuna. También cuestionan la evaluación de riesgos sanitarios en una zona que ya presenta condiciones de contaminación ambiental, lo que señalan no habría sido debidamente abordado. Claudia Lería, directora ejecutiva de Maratué, en tanto, defendió la aprobación del proyecto y afirmó que este cumple con la planificación urbana vigente y todas las exigencias de las autoridades.
Maratués emplaza en un terreno con condición urbana, definida por la planificación vigente y ha cumplido con todas las exigencias establecidas por las autoridades. Respetamos el derecho de terceros a recurrir a tribunales y defenderemos el proyecto en esta instancia. Seguiremos trabajando con una mirada de largo plazo, convencidos de que es posible compatibilizar el desarrollo y la conservación para el futuro de Puchuncaví.
Actualmente los recursos se encuentran en etapa de análisis de admisibilidad, mientras el futuro del proyecto podría quedar sujeto a lo que resuelve el segundo tribunal ambiental respecto de las reclamaciones presentadas.
Tu centro de información.
Radiograma. 8 de la mañana, 30 minutos.
Le vamos a contar lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora de la mañana en Valparaíso y en Viña del Mar, la temperatura llega a los 10 grados, la humedad muy baja, está en un 34%, está despejado. Para hoy se espera lo siguiente: Papudo y Zapallar con una máxima de 20 grados, todo el día despejado, por la tarde algo de nubosidad parcial. Concón, Quintero y Puchuncaví también con el cielo despejado, la máxima llegará a los 20 grados. Viña del Mar también despejado, algo de nubosidad en el transcurso de la tarde-noche, también para la madrugada, nubosidad parcial, será un día primaveral en rigor. Valparaíso con 21 grados de máxima, Algarrobo, El Quisco, Santo Domingo, la máxima llegará a los 19 grados, estará despejado, variando a nubosidad parcial, así estará durante toda la jornada. Y finalmente les comunicamos que en el sector sur costero de la región de Valparaíso, San Antonio y Cartagena, despejado, variando nubosidad parcial, máxima 19 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Falta de funcionarios, escasez de perros detectores y bajos niveles de revisión de cargas, detectó el ministro de Seguridad Martín Arrau en el paso fronterizo Los Libertadores.
Debilidades que ya fueron detectadas previamente por la Contraloría y que ya estarían siendo subsanadas de acuerdo a la Delegación Presidencial Regional.
Vecinos y organizaciones ambientalistas presentaron recursos ante el Tribunal Ambiental para anular la aprobación del proyecto Maratué en Puchuncaví.
Las acciones judiciales apuntan a revertir la aprobación ambiental del megaproyecto inmobiliario tras el Comité de Ministros.
La Delegación Presidencial confirmó la firma del compromiso de venta de uno de los terrenos para la ampliación del Hospital Carlos Van Buren.
El Colegio Médico valoró este paso e hizo hincapié en la importancia de la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social.
Valparaíso priorizará los homicidios en su plan de seguridad, mientras la balacera de Rodelillo cumple 3 semanas sin personas detenidas.
El Consejo Regional de Seguridad definió además como focos los robos violentos y el tráfico de drogas para el periodo 2026-2027.
Información precisa y plural. Radiograma.
8 de la mañana, 32 minutos.
Se lo hemos ido adelantando de manera exclusiva en Biobío. Ahora la Delegación Presidencial Regional ya ha confirmado avances en la adquisición de los terrenos destinados a la ampliación del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.
Sí, esto luego de recibir la autorización de la Subsecretaría de Salud para continuar con el proceso comprometido dentro del denominado Plan Maestro para el recinto asistencial. Según detalló la institución, ya fue firmado el compromiso de venta correspondiente al terreno de la congregación religiosa ubicado en la intersección de las calles Uruguay y Van Buren.
En tanto, durante la próxima semana se espera concretar la firma del acuerdo con Fronsa, luego de que venciera el plazo de la promesa inicial y fuera necesario actualizar la documentación.
El expediente ya fue entregado a la entidad correspondiente y ambos antecedentes serán remitidos a una notaría para que posteriormente sean suscritos por el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio.
Con ello quedaría formalizado el compromiso de compras de los 2 terrenos donde se proyecta la construcción de las nuevas dependencias hospitalarias.
Esta iniciativa contempla alrededor de 36.000 metros cuadrados adicionales de infraestructura con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del principal recinto asistencial de la región.
Vamos a escuchar al delegado presidencial Manuel Millones. Él recalcó que las obras se van a diseñar considerando la normativa vigente del plan regulador comunal, sin esperar una eventual modificación de este instrumento urbanístico.
Se va a trabajar con la actual norma del plan regulador, 3 pisos, y eso implica 2 torres de 36.000 metros cuadrados. No vamos a esperar que se modifique el regulador porque es un plazo incierto y tiene varias etapas, y por tanto se va a trabajar, como lo dijimos en el Senado, con el actual plan regulador.
Para Luis Ignacio de la Torre, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, este paso representa un avance significativo, pero remarcó que resultará indispensable la revisión del Ministerio de Desarrollo Social.
Fronsa y la comunidad religiosa, que son dueños de dos de los tres terrenos. La formalización de la firma de una promesa compraventa con cláusulas que estipulan las condiciones que se deben cumplir para comprar terreno es una buena noticia, pero sin lugar a dudas que necesitamos que el Servicio de Salud y el Ministerio de Salud presenten al Ministerio de Desarrollo Social el diseño de la normalización del Hospital Carlos Van Buren.
En paralelo, se anunció que ya se trabaja en la planificación de futuros proyectos en dependencias que serán desocupadas dentro del actual complejo hospitalario.
Entre ellas se encuentran instalaciones utilizadas por consultorios de especialidades, donde se evalúa levantar nuevas torres clínicas destinadas a descongestionar la atención al interior del Hospital Carlos Van Buren y ampliar su capacidad asistencial a largo plazo.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 8:38 a.m.
Finalmente, una persona quedó en prisión preventiva y fue formalizado por su participación en este secuestro ocurrido en el sector del terminal de buses de Valparaíso, a metros nada más del Congreso Nacional, un hecho que sigue con diligencias para dar con el resto de los involucrados.
Sí, hablamos de un joven de 19 años que fue detenido en este intento, en este secuestro más bien, que se generó a un costado del rodoviario de Valparaíso. El tribunal fijó 100 días de investigación, esta causa se mantiene abierta, hay varias aristas, entre ellas el rol de la víctima y las circunstancias en que portaba una alta suma de dinero, andaba con 5 millones de pesos en efectivo, y por eso también se presume que se habría realizado este secuestro.
Una de las hipótesis da cuenta de que probablemente una de las amigas de esta turista boliviana que llegó a Valparaíso habría dateado a la banda. y ahí habrían comenzado la organización para poder quitarle el dinero en efectivo. Es una de las pistas, al menos, que está dentro de esta investigación, pero hay 100 días para poder investigar y a ver si es que se aclara o no finalmente lo ocurrido con esta persona.
Sí, además un hombre que fue detenido, son 5 los involucrados. Hasta ahora ha sido detenido solo uno. Después de esta persecución que se generó en Cerro Barón, hablamos de un hombre de 19 años que tiene más de 20 detenciones anteriores. O sea, tiene un amplio prontuario, lo que ha sido también destacado por parte del gobierno, considerando una persona que habría sido catalogada como peligrosa.
Y lo es.
En
con
esta
todo eso antecedente, obvio que lo es. Bueno, esto es un delito grave, auditores. Vamos a seguir este caso porque hay que ver cómo va a reaccionar el Ministerio Público. Luego veremos cómo progresa la investigación y obviamente que va a tener que estar tras las rejas, o sea, con todo el prontuario que tiene. Veremos cómo actúa la justicia en este caso. Gloria Bahamondes tiene más información.
Un intento de secuestro ocurrido en el sector del terminal de buses de Valparaíso, a plena luz del día y en un punto de alta circulación de personas, terminó con un imputado en prisión preventiva, mientras se mantiene la búsqueda del resto de los involucrados. El hecho reabre cuestionamientos a la seguridad en la comuna, en medio de otros hechos violentos recientes, sin resultados concretos en detenciones. Juan Carlos Catalán, fiscal eco de Valparaíso, confirmó la prisión preventiva del imputado y un plazo de 100 días de investigación considerando antecedentes previos.
Y quedó formalizado y en prisión preventiva. Pedimos la medida cautelar de prisión preventiva, la decretó la magistrado y 100 días de plazo de investigación, hay varias diligencias que realizar. Como antecedente previo, bueno, sí tiene condenas anteriores el imputado, y además están los antecedentes de este mismo hecho, en donde hay video grabaciones. Mínimo tres personas a la fuerza ingresan a la víctima a un vehículo, incluso arrastrándola por el suelo. Hay varios testigos, varias personas que presenciaron aquello.
El fiscal indicó que hay registros audiovisuales donde se observa al menos 3 personas ingresando por la fuerza a la víctima a un vehículo y arrastrándola por la vía pública. Agregó que la víctima es una joven boliviana que ingresó hace 4 días al país para visitar a su madre privada de libertad, que su situación migratoria aún es materia de investigación. Fuentes de la radio indicaron que la alta suma de dinero en efectivo encontrada en el lugar, así como su procedencia, no están esclarecidas y forman parte de las diligencias en curso, sin establecerse aún si pertenece a la víctima o a los involucrados. En paralelo, se informó que el vehículo utilizado no tenía encargo por robo y que su identificación se logró a través de la patente, lo que permitió ubicar a su propietaria. Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso, destacó los operativos de copamiento policial en el sector.
La presencia carabinero en un copamiento que estamos realizando desde el 7 de junio permitió una rápida detención de los delincuentes. Y eso es lo que se está haciendo en el trabajo preventivo desde el 7 de junio en todo el barrio Mendral. Ya, no solamente en esa zona, carabinero tiene otro dispositivo de más largo plazo en otros puntos de la zona.
Sin embargo, en este caso solo se concretó la detención de una persona, mientras el resto de los involucrados logró escapar. En el lugar se incautaron más de 5 millones de pesos en poder del imputado y cerca de 2 millones de pesos al interior del vehículo utilizado en el secuestro.
8 de la mañana, 42 minutos.
Bueno, se reunió el Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Valparaíso. Se han definido los homicidios como una de las principales prioridades para ser abordadas en el periodo 2026-2027. En medio de cuestionamientos por los hechos de alta gravedad que siguen sin resultados concretos, como la balacera registrada hace 3 semanas en el sector Santa Teresa de Rodelillo.
Este ataque armado que dejó 2 jóvenes fallecidas y 6 personas heridas continúa sin detenidos pese a las diligencias desarrolladas por la Fiscalía y la PDI, transformándose en uno de los casos que ha puesto presión sobre las autoridades en materia de seguridad.
Junto con los homicidios, el Consejo además priorizó los robos con violencia y el tráfico de drogas, además de fenómenos como los turbazos, el comercio ilegal y las quemas ilegales en sectores rurales.
Desde la instancia regional se explicó que las prioridades fueron ya definidas a partir de un diagnóstico regional y de las preocupaciones planteadas por la ciudadanía en distintas comunas de la región.
El Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, abordó los criterios utilizados para definir las prioridades que guiarán el trabajo institucional durante los próximos años.
Esto es una visión estratégica que pretende dar mayor énfasis en aquellas prioridades que la ciudadanía ha manifestado. Esa es la gracia que tiene todo este sistema, en el sentido de que las prioridades no se definen única y exclusivamente por estadísticas desde un escritorio, sino que se toma la percepción de la ciudadanía en cada uno de los diversos localidades rurales, urbanas, comerciales.
Por su parte, el delegado presidencial regional Manuel Millones destacó el trabajo coordinado entre las distintas instituciones y el levantamiento de información realizado en los consejos comunales de seguridad.
Se ha recogido de parte de los consejos de seguridad de cada comuna las principales prioridades para enfrentar de la institución pública los problemas de inseguridad, de incivilidad. Y eso es súper interesante porque permite ese insumo de la comunidad en los consejos de seguridad incorporarlo a este consejo regional.
Mientras Carabineros señaló que estas definiciones permitirán orientar la elaboración de estrategias y planes operativos para enfrentar los delitos priorizados.
El jefe de zona de Carabineros, el coronel Jaime Camps, se refirió al trabajo que deberá desarrollarse a partir de estas definiciones regionales.
Donde claramente se definieron determinados delitos, incivilidades y también algún aspecto rural respecto a lo que es homicidio, robos y lo que es las quemas ilegales. Nosotros como Carabineros obviamente nos incorporamos junto obviamente con los otros intervinientes, con las otras instituciones, respecto en nuestro caso a la seguridad y a los planes que deben gestionarse en cada uno de estos, digamos, de estas prioridades.
Entonces, a más de 100 días del gobierno del presidente José Antonio Kast, las prioridades para la región de Valparaíso quedan establecidas a través de este consejo donde intervienen varias instituciones y donde se ha valorado, además, como ustedes están escuchando, la impresión que tiene la ciudadanía sobre los delitos en la región de Valparaíso. Eso se recoge. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ahora se actúa? Porque la estrategia ya está. Esta es la estrategia entonces para la región, ¿no?
Claro, se plantean las prioridades ahora y el diagnóstico ahora también, para avanzar en estrategias para combatir la delincuencia.
Bueno, a 3 semanas también hay que recordar esto de la balacera de Rodelillo. Las investigaciones continúan sin personas detenidas, mientras 3 de las víctimas permanecen hospitalizadas por la gravedad de las lesiones sufridas, y la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para poder identificar a los responsables.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En Bio Bio, Ruta 68 informa.
Si se dirigen a la región metropolitana, auditores que vayan hasta ahora conduciendo por la ruta 68, le queremos contar que el tránsito se mantiene normal. Llegando al sector del túnel Lo Prado, no hay inconvenientes. Ciudad de los Valles, también el tránsito es expedito. Para ingresar también por Maipú, no hay inconvenientes. Si van al sector del aeropuerto, no hay inconvenientes. Y llegando a la Alameda por la ruta 68, el tránsito también se mantiene normal.
También en la ruta 60CH Las Palmas y en la ruta 60CH en el troncal sur, en ambas se mantiene el tránsito totalmente normal a esta hora.
Entonces, ruta 60CH Las Palmas y ruta 60CH troncal sur con tránsito expedito.
Ruta 68 informa.
Ya puedes postular a los fondos concursables TPS 2026. Si eres una organización social de Valparaíso, esta es tu oportunidad de lograr ese proyecto que tanto anhelas. Entra a tps.cl y haz clic en el banner Fondos Concursables. Descarga las bases, postula y trabajemos juntos por tu barrio.
Clínica Ciudad del Mar, están contigo. Los mejores doctores, 5 centros médicos, tecnología y el equipo humano que sabe cuidarte como nadie más. Ven y deja tu salud en las mejores manos. Clínica Ciudad del Mar, salud en todo momento.
Con Kovacs o Moda Jayco, el combustible ya no es un problema. Conoce los nuevos o Moda C5 y Jayco 7, super híbridos. Además de los eléctricos o Moda E5 y Jayco 6. Y este junio, aprovecha precios especiales con financiamiento Forum. Más información en Kovacs o Moda Jayco.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Seguramente ya les ha llegado un video que ha sido también compartido por varios auditores. El ataque de una jauría de perros, 3 primero, 4 luego, un turista. Es impresionante el video, lo vamos a colgar dentro de los próximos minutos en nuestro portal en biobiochile.cl para que puedan apreciar esto. Es un video que lo comparten auditores. De hecho, hay una auditora, una oyente que nos dice: yo fui mordida por un perro, pero el hombre que fue atacado por una jauría no tuvo la misma suerte. Ella dice, Carolina, tuvo la suerte de reaccionar. No reaccionaron los otros perros, dice, que estaban acompañando al que atacó. Esto va a dar probablemente la vuelta durante esta jornada por varias redes, con mayor intensidad que el día de ayer. Pero es impresionante lo que ocurrió con este caso, que lo hemos estado también comentando a Cambio Bio, y que pronto vamos a subirlo también a nuestro portal. Es el ataque de al menos de tres perros, ¿no? Primero
sí,
tres.
Al menos tres perros que atacan a esta persona que va transitando por la calle Papudo. Esto es muy cercano al paseo de Atkinson en Valparaíso, y claro, es una persona que queda en el suelo, de hecho, con el ataque de estos perros, tres perros callejeros que estaban ahí en el lugar.
Sí, cae al piso dos, tres, cuatro veces esta persona, logra recuperarse, trata de defenderse de los perros. Luego se va contra un poste y aparece un vehículo que se ve que intenta, ayudar a este turista, que logra zafar, pero fue mordido, ¿eh? Evidentemente que fue mordido. Las imágenes son bien sensibles, ¿eh? Hay que tener atención al observar este video, porque es el ataque directo de perros contra una persona, y esta persona cae varias veces al piso, se recupera, se defiende, cae nuevamente, lo tiran al piso, y esto ha ocurrido en Valparaíso, en el Cerro Concepción de Valparaíso.
Buenos días, Biobío. Vengo desde Concón por el camino internacional, pasado la rotonda Santa Julia, desde Concón a Viña. En una curva hay un microbús detenido en pana. Está peligroso porque si tú vienes por la pista derecha y adelante viene alguien que no se da cuenta, tú te puedes encontrar de frente con ese vehículo. Precaución a todos los automovilistas. Saludos, Patricio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
¿Qué dijo Iván Poduje cuando asumió la cartera de vivienda? Vamos a hablar de él. ¿Ha cuestionado a cuántas? A un montón. Acá, en la región de Biobío, en la región metropolitana. Dice, no voy a trabajar con empresas truchas, con empresas que no hacen bien su trabajo. Si hay que demandarlos, los voy a demandar y voy a empezar a levantar informes por doquier. Y así lo ha hecho. Acá, en la región del Biobío, en la región metropolitana y en otras partes del país. No ha tenido problema en decirlo, en verbalizarlo, pero esto le está causando una seguidilla de situaciones bien complejas. Y una de estas, por ejemplo, es lo que está ocurriendo. Una de estas entidades patrocinantes, uno a uno, dice, el ministro nos está acusando de una intervención donde nosotros no estamos trabajando. Así enredado está todo esto.
Sí, así de enredado, de hecho, es precisamente nuevamente en el sector del Olivar, en estas acusaciones que realiza el ministro Puguj, que es una de las zonas que ha sido más revisada, diría yo, por el ministro. Ha estado muy ahí en el lugar y, claro, hace estas críticas a estas empresas, a estas entidades patrocinantes, una de ellas Social Arquitectura, y la segunda es Uno a Uno S.P.A., que el ministro le acusa de mantener vínculos entre los representantes de la empresa y funcionarios del Servio, y además proyectos irregulares al menos ahí en la zona. ¿Qué ha dicho la empresa? Nosotros no tenemos ningún proyecto de reconstrucción en el Olivar, pero el mismo apunta que tampoco desmienten las otras irregularidades que acusa el ministro Poduje.
Bueno, vamos a ver de qué se trata esta información. Nos va a contar más Lucas Suárez.
La entidad patrocinante 1 a 1 S.P.A. respondió a la alusión del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en medio de la solicitud del Consejo de Defensa del Estado para que interponga una querella criminal en contra de la empresa respecto al proceso de reconstrucción por el mega incendio del 2024 en la comuna de Viña del Mar y Quilpué. La empresa, a través de un comunicado, descartó su participación en proyectos habitacionales en el sector de El Olivar, señalando que no han ejecutado obras ni han sido adjudicatarios de iniciativas asociadas a la reconstrucción en dicha zona. Soledad Monsalve, representante de la entidad patrocinante, calificó las alusiones del jefe del Mimbu como malintencionadas y que buscan enlodar la imagen de la empresa.
Lamentamos profundamente las declaraciones malintencionadas en que se ha visto involucrada la entidad patrocinante 1 a 1. Señalar que estas no corresponden a la realidad. Jamás hemos trabajado en proyectos en el sector del Olivar, por lo cual estas versiones solo tienen la intención de enlodar nuestra imagen.
En línea con lo anterior, la entidad recalcó que no han recibido recursos públicos por parte de la cartera de Vivienda y Urbanismo en relación a proyectos habitacionales en el Olivar. Sin embargo, a través de un comunicado, el Mimbu respondió a la empresa y recalcó que esta no desmiente ninguno de los antecedentes que están siendo investigados. En esa línea, enfatizó en que han actuado sobre la base de hechos documentados, por lo que se instruyó sumarios. Por su parte, Claudia Gómez, vecina del sector de El Olivar, señaló que más allá de las disputas judiciales, los vecinos afectados se mantienen a la espera de soluciones reales y en poder recuperar sus viviendas a la brevedad.
La gente se pregunta cuándo va a tener sus casas. Las familias igual siguen perdidas porque siguen esperando a la final de sus casas. La gente no está ni ahí con lo que son sus demandas ni nada. La gente quiere sus casas, recuperar su dignidad, pero él todo lo arma tras las cámaras
para hacerse notar.
Recordemos que la investigación del Mimbu alude al uso de vínculos con funcionarios del Servio Valparaíso para obtener habilitaciones y adjudicaciones irregulares, buscando una querella por los delitos de falsificación de instrumento público, negociación incompatible y fraude al fisco, entre otros, en el intento de recibir en sesión los proyectos de la empresa patrocinante Social Arquitectura. Por último, la entidad patrocinante 1 a 1 indicó que se reserva el ejercicio de las acciones civiles, penales o administrativas frente a la difusión de información falsa.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, vamos a seguir hablando de la cartera de vivienda porque, negando las acusaciones de acoso, el Ministerio de Vivienda calificó como infundadas las declaraciones de la diputada Ana María Gasmuri contra Iván Poduje por presuntos mensajes privados enviados a la parlamentaria.
Claro, esto se suma a cuestionamientos realizados por congresistas oficialistas contra la militante de Acción Humanista, entre ellas supuestas reuniones con la entidad patrocinante Social Arquitectura. ¿Qué le está diciendo Iván Poduje a la diputada? Que tiene vínculos con una entidad patrocinante que los defiende.
Sus amiguitos
le dice. Sus amiguitos le dice, ¿no? ¿Y qué dice la diputada Ana María Gasmuri? Que Iván Poduje le escribió por cerca de 5 horas consecutivas. Y le decía a tus amigos, y le enviaba algún link, o qué sé yo, no sé lo que se comunicaban, pero llegó al punto de advertir la diputada que le iba a hacer una acusación por ley Karim. Así de enredado sigue todo esto. Con versiones cruzadas para todos lados. Mientras, estamos a la espera de una verdadera reconstrucción, finalmente. Pues ese es el foco de esta información, que le reconstruya las casas a los damnificados.
Vamos a revisar el detalle con Benjamín Duque.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo respondió a las declaraciones de la diputada Ana María Gasmuri sobre la reconstrucción del olivar en Viña del Mar, asegurando que varias de sus afirmaciones no se ajustan a los hechos y defendiendo las medidas adoptadas para avanzar en la reposición de las viviendas destruidas por el meincendio. Mediante una declaración pública, la cartera calificó como graves e infundadas las acusaciones personales formuladas contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y si bien reconoció que las diferencias con la parlamentaria han sido públicas durante los últimos meses, sostuvo que ello no justifica imputaciones ajenas al debate sobre la reconstrucción. A comienzos de esta semana, Gasmuri señaló que evaluaba presentar una denuncia por ley Karim contra el secretario de Estado, a quien acusó de haberla acosado mediante mensajes privados enviados tras sus intervenciones y acciones en la Comisión de Vivienda de la Cámara relacionadas con la demolición en el Olivar. Recordemos que la diputada también defendió su rol fiscalizador y volvió a cuestionar la intención del ministro de demoler parte de las viviendas afectadas.
No existe autorización de demolición en este minuto, entonces eso hay que tenerlo claro, y hay diferentes acciones judiciales interpuestas por los vecinos, por constructoras, por quienes se han visto afectados. Y por otra parte, quiero decir que aquí se ha señalado, los parlamentarios que me precedieron dieron a entender con nombre y apellido de que yo estaría en vinculación con la constructora.
Una vez más, el Mimbu rechazó que las decisiones sobre demolición y reconstrucciones hayan sido arbitrarias o carezcan de respaldo técnico. La declaración se produce mientras se desarrolla la nueva ofensiva judicial para destrabar la reconstrucción definitiva del olivar. En las últimas horas se presentó un recurso en representación de vecinos afectados con el objetivo de acelerar la entrega de soluciones habitacionales permanentes y evitar nuevos retrasos. A estas gestiones se sumó el diputado republicano Luis Sánchez, quien sostuvo que podrían contribuir a agilizar las soluciones habitacionales y cuestionó el rol que ha desempeñado la diputada Gasmuri en el conflicto.
Estamos muy preocupados por la situación del olivar, sabemos que hay muchas víctimas que están esperando pronta solución, por eso valoramos la iniciativa del ministro Poduje de presentar antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que existan las querellas contra los que resultan responsables, podamos ponerle fin de una buena vez al entrampamiento que está liderando gente como la diputada Gasmuri, que lamentablemente todavía no entendemos qué intereses pueda existir.
Todo esto ocurre en medio de críticas a la parlamentaria por presuntas reuniones que habría sostenido con vecinos del olivar junto al dueño de la empresa Social Arquitectura, antecedentes que han sido utilizados por sectores del oficialismo para poner en duda su actuación en el proceso de reconstrucción. Lo cierto es que durante el mediodía este jueves, la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja será presente en el sector siniestrado.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Y durante la mañana de este miércoles, las familias del Comité de Vivienda Mi Nuevo Hogar del Cerro de la Raín de Valparaíso sostuvieron una reunión con autoridades del Servicio de Vivienda y Urbanización del Servio tras una manifestación que se realizó en las inmediaciones.
El encuentro tuvo como objetivo revisar el proyecto habitacional al que están postulando 96 familias que denuncian un déficit de 5.000 millones de pesos en el mismo y además de la detección de múltiples falencias en el terreno. Según los dirigentes del comité, el lugar se encuentra actualmente abandonado y tomado por la delincuencia.
En esa línea, tras la reunión, Jocelyn Argandoña, presidenta del comité Mi Nuevo Hogar, afirmó que desde el ente se comprometieron a disponer los 5.000 millones en un año, añadiendo que la construcción podría demorarse 2 años más.
Además, denunciaron que los departamentos no tienen resistencia acústica ni térmica. Además, habrían al menos 3 familias que quieren desistir del proyecto ante la demora. Sin embargo, dicha opción no sería posible ya que la postulación es colectiva.
Por su parte, Gloria Uribe, secretaria del comité, anunció que sostendrán una nueva reunión durante el 1 de julio, acusando que en estas instancias no han recibido soluciones por parte del servicio.
El Servio nos dice, les vamos a dar una charla. Nosotros no queremos charla. ¿Para qué las queremos? Esa charla que supuestamente el 1 de julio, hay personas que se han ido, que la han echado, es gente de bajo recurso. Entonces, no queremos seguir jugando con esa gente.
Bueno, esta no es la única controversia en la que se ha visto envuelta el Servio durante los últimos días, ya que se abrió además un sumario contra una funcionaria del organismo por eventual conflicto de interés. Estamos hablando de Macarena Flores Díaz, analista de postulaciones.
Esto luego de proyectos con directo beneficio para Social Arquitectura, empresa en la que su conviviente se registra como representante legal.
Finalmente, mediante un comunicado desde el Servio, consignaron que actualmente el proyecto se encuentra en proceso de evaluación para obtener la aprobación final, ya que debido a las características del terreno, este presenta problemas de habitabilidad que requieren una asignación de recursos especiales para garantizar el bienestar de la comunidad.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas en Sail, Group y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Viña del Mar, Portal El Belloto y Valparaíso. Más información en kovacschevrolet.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén el dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra.